que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad.
Buenas tardes, querida audiencia de Nómada Sin Tópico. Otro domingo más aquí en Radio Contrabanda con ustedes por la frecuencia modulada del 91.4, o también nos pueden escuchar en vivo por internet. Estamos aquí, Elena, al micrófono. Elena, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de su programa favorito, Nómada Sin Tópico. Otro domingo más aquí en la edición 125.
Más o menos, más yo ya menos. No, yo creo que más, llevamos más de 130, pero ahora no las tenemos bien contadas, ¿verdad?
Puede.
Y bueno, pues nada, aquí pues ya se empieza a acalorar un poquito esta primavera, muy movida, por cierto, y vamos a tener en cabina a nuestro compañero César, que ya se va a ir reincorporando poquito a poco aquí con los nómadas, y varios invitados, invitadas e invitados que tiene para esta tarde.
Y bien, recordarles que nuestro teléfono de contacto para todos aquellos que quieran colaborar o estar con nosotros en directo es el 933177366, repito, 933177366, y nuestro correo es nomadasintopico@gmail.com, repito, nomadasintopico@gmail.com, y tanto a través de nuestro teléfono como de nuestro correo, pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros y colaborar, decir cualquier tipo de comentario, intervenir, aclarar o proponer, porque para eso estamos aquí abiertos a todos ustedes desde Nómada Sin Tópico.
Pues, ¿qué te parece, Elena, si nos vamos con una canción? Lo que también nos vamos acomodando aquí con César e invitadas e invitados, y regresamos para seguir aquí.
Muy bien. ¿Bien?
Dulce equilibrio de amapola y viento, dulce equilibrio de amapola y viento, de sol y tierra en cautelosa tarde, la brasa de la luz apenas arde, la brisa es solo tierno movimiento. Dulce equilibrio de solo tierno movimiento. Días vendrán de vértigo y centella, pero ahora es el reino de la estrella. Días vendrán de vértigo y centella, en esta paz azul sin disciplina. Solo tierno movimiento. El trueno de la sangre sigiloso refleja su memoria de tormenta. El ojo de la lágrima sedienta, paz de hoy a sus sales sin reposo.
Y en la ventana, la luna flaca forma una cuna. salió el lucero. La nube escapa, la luna tiembla entre la bruma, se levanta como espuma. Cierro los ojos, los abro, la noche y el misterio, la ventana que habla, mostrando el tiempo, todo es nada, solo el instante, la vida, nave plateada. Cierro los ojos, los abro, en la ventana, solo el lucero, la nube, sobre la
seguimos aquí en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda 91.4 de la FM y por internet, su programa favorito. Y estamos aquí ya con César, Arturo, con Claudia, con Gustavo, Elena y yo, Muna aquí en los controles técnicos. Aquí estamos ya en cabina y bueno, estamos escuchando del último disco de la compositora, cantante uruguaya Rosana Taddei, que estuvo hace un poquito más de un mes aquí en Barcelona, por cierto. Escuchamos la canción Pausa con un texto de Juana de Ibarború y la música de la misma Rosana, y escuchamos Nave Plateada, una canción de ella. Y César ahora nos va a presentar, nos va a contar qué nos vienen a contar tanto él como las invitadas e invitados de esta tarde. César.
5:13 en Nómada Sin Tópico, les habla César, y el día de hoy tenemos invitados, Gustavo Portillo, que va a estar con nosotros, y Arturo Landeros. Gustavo Portillo, de Paraguay Resiste, para hablarnos sobre derechos humanos y un tema muy específico que vamos a comentar más adelante, y también acompañado de Arturo Landeros, de Educación para la Acción Crítica, que está relacionado con el tema de derechos humanos que se trabaja desde aquí en Barcelona. Muna, pues vamos a comentar este tema tan importante de los derechos humanos, que en Latinoamérica, bueno, como en muchas otras partes, siempre se están violando y siempre hay que estar denunciándolo. Pero antes, Elena, tenemos algo que comentar, ¿no?
Sí, queríamos comentar, bueno, sobre todo Muna, que es quien estuvo allí el pasado miércoles 23 de abril, día de San Jordi, aquí en Cataluña, que estuvo en el stand de libros, vendiendo libros, colaborando con la financiación de nuestra Radio Libre Independiente, Radio Contrabanda. ¿Qué tal?
Pues así es, la verdad que fue una oportunidad muy bonita, fue mi primera vez en la paradeta de San Jordi de Radio Contrabanda. Siempre es una buena oportunidad, además de para encontrarse a la gente, para conocer compañeras y compañeras de la radio, también para un poco promocionar la labor que se hace en Radio Contrabanda. Para encontrarse también a gente que nos escucha, que es el momento también que tenemos como el chance de encontrarnos cara a cara con quien está a veces del otro lado de la radio, que no sabemos que nos escucha, y así que fue como una buena oportunidad. Estuvimos compañeras de Radio Nicosia, uh-huh. Estuvimos con Bea del Aleteo Desequilibrado, con Juan también de otro de los programas que ahora me voy a acordar, y bueno, estuvimos compartiendo ahí, bueno, más bien teníamos producción de la radio, por ejemplo el disco que se hizo conmemorativo de los 20 años de Radio Contrabanda, que por cierto ya lleva 23 años al aire, uh-huh. Libros que han producido los compañeros también de Radio Nicosia, y también ediciones de gente amiga que en algún momento ha colaborado con la radio, ¿no? Así que fue una tarde súper rica, interesante, igual ya contaré un poquito más adelante.
Muy bien, así se desarrolló una jornada, también como sabemos, todo lo que
atañe a la promoción y a la financiación de esta radio libre, como cualquier radio libre, los que saben cómo funciona y están acostumbrados a este tipo de funcionamiento, se trata de pues autogestionarse de manera que la radio, el medio, pueda seguir haciendo su labor sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de censura. Y es así como Radio Contrabanda pues se financia autónomamente por sus propios componentes, por los que hacen la radio, y por eventos tipo las fiestas o las paradetas de San Jordi, o ventas de objetos de segunda mano, etcétera, etcétera, en momentos determinados para poder recaudar fondos para financiar pues el funcionamiento de esta radio tan, bueno, tan antigua ya. Podemos decir que es bastante mayor, es una radio de Barcelona bastante mayorcita, adulta.
23 años ya es un tiempo. Y bueno, y recordar también aquí que está permanentemente abierta la campaña para hacerse socio de Contrabanda y seguir colaborando con este proyecto. Y bueno, también sigue abierta la convocatoria para hacer programas. Comparto que felizmente en la última asamblea que tuvimos aquí en la radio se aprobaron 4 programas nuevos, así que eso está buenísimo. Hay como una revitalización en el sentido que hay nuevo contenido, hay nueva gente que se suma como también al equipo de la radio. Y bueno, y siempre eso también nos sostiene humanamente y de recursos también, obviamente. Así que bueno, recordar eso, que en Contrabanda estamos siempre abiertos a nuevos programas y a nuevos socios y socias.
Eso sí, siempre con el riguroso trabajo de los que estamos aquí, siempre de una forma bastante libre en cuanto a opinión, en cuanto a gestión y en cuanto a ideología también. Es decir, aquí se supone que todo es válido, todo es aceptado y todo es tolerado, y el tipo de funcionamiento pues es bastante horizontal.
Así es, asambleario. Así que bueno, pues nada, no sé si vamos con otra pequeña pausa si quieren, antes de comenzar. Ay, me está haciendo aquí el César, siempre me hace unas señas, a veces le entiendo y a veces no.
Vamos a tener que inventar el código de Contrabanda.
Así que, muy bien, pues nos vamos a ir
señas
con una
de nube roja.
Una musiquita, si les parece bien, de tus vecinos.
¿Mis vecinos?
De sus vecinos, de ustedes. No, tus vecinos, que es un grupo cuyo, que uno de los miembros es buen amigo nuestro, el Jesús. Así que vamos a ver una cancioncita de ellos, de los vecinos, tus vecinos. Y regresamos aquí, ahora sí, con nuestras invitadas, invitados.
Se escuchaba el río. Se escuchaba el río y entre peces y zancudos tu corazón con el mío. Se escuchaba el río, se escuchaba el río, siendo verde las sonrisas y los sueños se
mí soy yo. No me digas lo que siento, el amor yo me lo invento. Hay verdades cuando miento y dudas en el silencio. No me cambies las palabras que entonces serán mentiras. No me quites las palabras que no te diré las mismas.
Tarde con 23 minutos, estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla César y vamos a ahora a entrevistar a nuestros invitados. Vamos a comenzar con Arturo Landeros de Educación para la Acción Crítica, EDPAC, aquí que tiene su sede en Barcelona. Arturo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Buena tarde. Pues aquí estamos, César.
Bien, pues el día de hoy vienes para compartirnos un tema relacionado con los derechos humanos en Latinoamérica. Explícanos un poco de contexto.
Efectivamente, bueno, básicamente venimos a hablar de Paraguay. Ahora sí que en esta ocasión toca hablar de Paraguay. Y esto porque el 15 de mayo de este año se cumplirán 2 años de una masacre que ocurrió. El 15 de junio, perdón. Se cumplirán 2 años de una masacre que a lo mejor a muchos les recordará por ser el detonante de la destitución del presidente Lugo, presidente de Paraguay, de la transición o de la alternancia que hubo después de 60 años de gobierno del Partido Colorado, y que esto, bueno, que de alguna manera ha desatado una amplia polémica en América Latina, porque se relaciona con la forma en que se han llevado a cabo golpes de Estado parlamentarios, ¿no? Sonará también, por ejemplo, el caso de Honduras, sonará otros casos por ahí, y que en Paraguay, pues bueno, tiene la importancia de haber sido como un precedente, pues ya casi prototípico. Entonces, bueno, básicamente también aquí con los compañeros de Paraguay Resiste en Barcelona, ¿no? Paraguay Resiste, digamos que es un movimiento que se organiza con paraguayos y paraguayas que están en diferentes lugares del mundo, que al momento del golpe de Estado, pues empiezan a denunciar precisamente eso, ¿no? Que ha sido un golpe de Estado parlamentario y no una destitución, digamos, legislativa, que fue como la manera en que se presentó al mundo. Entonces, bueno, hay Paraguay Resiste Barcelona, como lo hay en Madrid, como lo hay en París, como lo hay en otras ciudades, y desde esas ciudades vienen ya estos 2 años denunciando, ¿no?, la situación allá, que se ha agravado, desde luego, pues porque, como suele pasar, pues estas cosas siempre van a peor. Y en este caso, aquella masacre, que ya nos contará Gustavo un poco más, pues bueno, fue, claro, el detonante de la destitución, pero bueno, ¿y qué pasó con esa gente, ¿no? ¿Qué pasó con los campesinos y campesinas que habían ocupado aquel predio? Ese predio que de alguna manera era también muy simbólico dentro de la lucha campesina, y que muchos de ellos siguen en prisión. Unos fueron asesinados, ¿no? Hay que recordar, ya nos contarán un poco más. Murieron 11 campesinos y 6 policías, pero gran parte de los detenidos continúan en prisión, ¿no? Sería un poco como para poner en contexto. Y esto, y bueno, no sé, yo creo que Gustavo nos puede contar un poquito más a detalle.
Gracias, Arturo. Gustavo Portillo, de Paraguay Resiste, como mencionabas, Arturo, que parece que hay varias organizaciones con este nombre en varias ciudades. Gustavo, aquí en Barcelona, para que nos comentes, Gustavo, es complicado siempre cuando decimos una masacre, es una situación trágica, muertes. Y sobre todo en un contexto político como el que acaba de contar Arturo, de una destitución política, donde quitaron a este presidente Lugo, donde con una tradición de izquierda también, en un contexto general de Latinoamérica, es complicado siempre esto, pero intenta comentarnos la situación específica de quiénes se enfrentaron y bajo qué intenciones políticas, ideológicas estaban detrás.
Asimismo, antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hay que tener en cuenta que el caso de la masacre de Curuguaty es... Curuguaty se llama el sitio donde estaban las tierras en conflicto, las tierras en disputas. Es bastante paradigmático en tanto que sirvió para sacarlo al presidente Lugo, que venía un poco haciendo tímidas demostraciones de iniciar una reforma agraria, que poco y nada prosperó, pero bueno, que había un poco alertado a los sectores que son dueños de las tierras en Paraguay. Hay que tener en cuenta que casi el 80%, el 85% del territorio paraguayo está pues en manos de 2% de la población nada más. Entonces, este caso de la masacre, un poco poniendo en contexto, es uno de los de las tantas tierras del territorio paraguayo que están en disputas por justamente por esta injusta repartición del territorio, ¿no? Esta injusta distribución de la tierra que ya tiene más o menos unos más de 150 años, pero que es también un poco heredera de lo que pasó en la dictadura, y este caso de la masacre viene un poco también como herencia de los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, porque fue justamente durante su gobierno cuando las tierras que pertenecen al Estado paraguayo pasaron a personas cercanas a la dictadura, entiéndase militares, empresarios, y etcétera. Generalmente todas personas cercanas a la dictadura. Lo que sucede aquí es que estas tierras donde se dieron la masacre el 15 de junio del 2012 estaban siendo ocupadas por alrededor de 200 familias campesinas que reclamaban ese inmueble debido a que fueron ilegalmente cedidas a una familia poderosa del Paraguay, una familia que durante la dictadura e inclusive después de la dictadura tuvo muchos privilegios, la familia Riquelme, que además de contar con esas tierras, cuenta con muchísimas otras propiedades inmensas en el país. Y lo que pasó ahí fue que iban a desalojar a esa familia. Esas familias estaban ahí porque saben que esas tierras fueron cedidas de manera ilegal a la familia Riquelme. Y en medio de la ocupación sucedió la masacre en la que murieron 6 policías y 11 campesinos. ¿Qué es lo que pasa en esta masacre? Es que no está para nada aclarada, puesto que no se sabe quién disparó primero, y hay ciertos indicios de que fueron francotiradores los primeros en disparar a los policías, porque supuestamente comenzó lo que dicen es que los campesinos iniciaron la masacre, ¿no? Cuando en realidad las pruebas que tiene la fiscalía para argumentar en contra de los campesinos que estaban en el inmueble son muy pocas, porque los campesinos no tenían armas de grueso calibre, tenían apenas un par de escopetas viejas y unos machetes. Y todas las pruebas demuestran que fueron francotiradores los que iniciaron esa masacre con meros fines políticos, ¿no? O sea, no meros, sino que con fines específicamente políticos, que eran los de crear ese clima propicio para sacar al presidente bajo la acusación, bajo una de las acusaciones que era que el presidente Fernando Lugo estaba un poco alentando a estas personas a ocupar los inmuebles.
¿Quién gobernaba ahí específicamente?
¿Quién gobernaba?
La comunidad, el sitio donde fue el...
En las instituciones había una gran presencia del Partido Colorado, el partido que estuvo en Paraguay durante 60 años, el partido de la dictadura. Habían, digamos que, una fuerte presencia ahí.
La orden de entrada de la policía también venía por instituciones oficiales que en este caso eran gobernadas por el partido dominante.
En realidad venían del Estado como aparato. Es que ahí es muy, muy complicado saber de dónde vino la orden. O sea, lo que pasa es que el desalojo, este es uno de tantos desalojos que se hacen en este tipo de ocupaciones. Y es la primera vez que termina así de manera tan trágica, ¿no? O sea que lo que se iba a hacer es, entre comillas, cumplir la ley y sacarle a las personas que estaban ocupando ese inmueble. Pero hay una, desde luego que hay una discusión que trasciende un poco lo legal, que esas tierras fueron cedidas de manera injusta, ¿no?
Claro, ese es el punto más importante, sobre todo que muchas veces se pierde cuando se intentan interpretar este tipo de hechos, la situación principal, ¿no? De por qué se estaba ocupando. Hay una serie de preceptos, criterios o antecedentes, ¿no? Como los que estamos comentando acerca de la... les han quitado las tierras por muchos años, intentan ocuparlas, pero claro, hay todo un sistema jurídico que ilegalmente está prohibido cuando legítimamente ellos tienen derecho a las tierras, ¿no? Y ocurre una situación muy específica. Ocurre este desalojo, ocurren unas muertes. ¿Qué pasa después? ¿Viene una investigación? Cuéntanos un poco qué es lo que ocurre después.
Viene una investigación bastante cuestionable, absolutamente cuestionable, en tanto que, para comenzar, el fiscal de la causa es una persona que está ligada a la familia Riquelme, a la familia que se apropió de esas tierras. La persona esta jamás se inhibió de la causa. Y la primera consecuencia, desde luego, fue el golpe de Estado parlamentario, o sea que se hizo vía juicio político. Luego, el apresamiento de los campesinos, otra de las consecuencias que hubo, una de las primeras, es que hay serios indicios de que los campesinos, muchos campesinos que estaban en ese predio fueron ejecutados. O sea que muchos de los muertos no fueron en el momento de la balacera que se desató ni nada, sino que muchos fueron probablemente ejecutados. Y luego los presos políticos que están ahora, cuatro de ellos con prisión domiciliaria, uno todavía sigue en la cárcel. Y nada, es una situación totalmente injusta para estas personas debido a que el proceso no pueden ellos estar todavía en prisión, en tanto que lo que la justicia debería demostrar primero es que esas tierras fueron ilegalmente cedidas a la familia Riquelme, ¿no? Como tantas otras tierras en Paraguay.
Podría parecer, insinuas un poco como que el hecho de desviar la atención hacia el proceso de las ejecuciones, del tiroteo, de los campesinos que aún siguen en prisión, es una manera de desviar la atención del problema principal, o sea, de la ilegalidad que se ha producido al arrebatar esas tierras.
A ver, en realidad lo que hay más que nada hay otras estrategias de desviar la atención, porque esta cuestión de las ejecuciones de los presos políticos por la prensa hegemónica del Paraguay está prácticamente oscurecida. No se habla de eso en los principales medios comerciales. Y más bien, la manera en la que intentan de ocultar todo esto es criminalizando justamente a todos los campesinos, no solo a los que estaban ahí. El proceso no lo siguen mucho en las minucias, sino más bien en criminalizarlos, en presentarlos como, como organizaciones guerrilleras y compañía, ¿no?
Tú has hablado de que era bastante necesaria una reforma agraria. ¿Nos puedes dar un poco tres pinceladas de cómo es el, o sea, cuál es el problema? Me imagino que parecido a muchos lugares en los cuales hay grandes terratenientes y los campesinos no son propietarios de la tierra, al contrario, ¿no? En este caso, pues se les arrebata, se les expropia.
El problema de la tierra, bueno, como ya decía al principio, ya tiene más de 150 años en Paraguay, pero en los últimos 20 años el modelo de monocultivo de soja transgénica fue el que se impuso. O sea que prácticamente todas estas tierras que ya no pertenecen a los campesinos, pertenecen a grandes empresarios del agronegocio de la soja transgénica. Entonces, hay un plan muy claro en Paraguay de descampesinar totalmente esas zonas rurales para que esa soja que se planta ahí rinda solamente
a
esas personas, sí, sí, ¿verdad? Y también un poco al mercado
mundial.
Al mercado mundial, porque es la soja que se exporta a Europa y a Asia con toda la carga de Monsanto, de Cargill, de todas las multinacionales, ¿no?
Claro, es decir, de alguna manera hay una especie de interés porque toda la clase campesina que no se dedique al monocultivo, pues desaparezca o se reubique, ¿no? Se inserte en otros sectores.
Sí.
¿Esos sectores están cogiendo gente o sencillamente, pues bueno, se va criminalizando al campesino?
Sí, lo más perverso de eso es que se hace de una manera tan agresiva que esa gente desterrada de su lugar va a parar a los grandes cinturones de pobreza de la ciudad, ¿no? No hay ni siquiera un plan en ese sentido. De hecho, el plan de por sí ya es perverso, pero es todavía más perverso en la medida que se da de una manera totalmente injusta, porque ni siquiera pagan impuestos en Paraguay los no hay un impuesto a la soja, por ejemplo. Y que pueda volcarse a políticas sociales.
Bien, Gustavo Portillo de Paraguay Resiste. Pues estamos comentando esta situación de los derechos humanos muy en general, sobre una masacre muy específica que ha ocurrido en Paraguay, con dos niveles hasta ahora de lectura que tenemos. Por un lado, a nivel político, que se lee como un pretexto para desalojar, para quitarle el gobierno a Lugo y al expresidente Lugo, y por otro lado también todo un contexto ya de bastantes años de desalojo de las tierras de los campesinos que sabemos con una raíz indígena, además también los campesinos en Latinoamérica. Y bueno, estas son las dos situaciones. Faltan 20 minutos para que sean las 6 de la tarde. Gustavo, vamos a una breve pausa musical y volvemos para comentando esta situación en Paraguay. Muna.
Y me haces hueco en tus manos, lo que nos queda por seguir es el ansia y la give me everything. I hope you make it.
17 minutos para que sean las 6 de la tarde, aquí en Contrabanda 91.4 de la FM, estás escuchando Nómada Sin Tópico, les habla César y queremos enviar un saludo muy especial a la que huelga, porque ya se retransmite este programa en la Ciudad de México. Un saludo a la que huelga. Arturo, tú estuviste por ahí, ¿no?
Estuve ahí con el chorizo.
El chorizo.
Un taco de lengua para tus sentidos.
Muy bien, era un programa, ¿no? Ah, bueno. Entonces ahí con el chorizo. Y era un albur además.
Por cierto, 10 años, la huelga del 99.
Ahí en DF, ¿no? En la UNAM.
DF, en la UNAM.
Perfecto.
10 años, 15 años, 15 años.
15 años, 15 años ya. Sí, esa, 99 fue, ¿verdad? Jolín. Tanto tiempo, sí, recuerdo que fue un gran movimiento de lucha ahí por la educación, la educación universal, educación gratuita, que aquí también se lucha. 15 años del movimiento estudiantil, de los últimos movimientos grandes ahí en Ciudad de México, en la UNAM, no lo olvidamos. Y un saludo a la que huelga, porque justo nace en ese momento.
Así es,
la que huelga, un saludo al equipo de la que huelga. Y queremos también enviar un mensaje aquí al Raval, donde está el espacio El Inmigrante, a ver si le pueden echar un mensaje a Pilar, que está por aquí y también a lo mejor no la vimos. Pilar, que hace un taller muy importante para la comunidad africana migrante, que son talleres de castellano, talleres de catalán, y a ver si puede venir todavía, y si no, que le echen un mensaje, y si no, los próximos programas aquí estaremos hablando sobre estos temas tan importantes. Son gratuitos, es para la comunidad migrante, que ya hemos hablado aquí anteriormente, hemos tenido integrantes de este colectivo. Bueno, pues faltan ahora sí ya 15 minutos y son las 6 de la tarde y volvemos con Gustavo Portillo, ¿verdad?
Lo dije bien.
Paraguay resiste y seguimos hablando de este tema de los derechos humanos ahí en Paraguay. Bueno, pues ya nos comentaste sobre la masacre, ya contamos las dos lecturas que hay. Por un lado, una estrategia ideológica, política, para destituir al expresidente Lugo. Por otro lado, otra estrategia que es ya de muchos años de quitarle las tierras a los campesinos indígenas, sobre todo por cuestiones económicas, de los grandes empresarios. Como dices, el 2% de las élites económicas, políticas, están tienen en su poder las tierras y siempre quieren más, son unos ávaros en todas partes las élites sociales y políticas. Entonces, viene toda esta situación, viene la denuncia, y viene la respuesta de la sociedad civil. Vamos a pasar a esta parte. Gustavo, cuéntanos cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil ante esta situación ahí mismo en Paraguay y que también se empieza a reproducir en otras partes.
Bueno, hubo al principio el fin de la masacre y del golpe era justamente un poco desarticular, fue un golpe muy fuerte, ¿no? Para todas las organizaciones, se empezó a perseguir, a criminalizar a gente que luchaba por la tierra y por otros derechos. Pero ya de un tiempo a esta parte, desde hace 2 años de la masacre, un poco el movimiento se empezó, el movimiento social, el movimiento tanto el urbano como el campesino, a reorganizar. Y de hecho, hace 2 meses, sí, el 26 de marzo, hubo una huelga general en el Paraguay de prácticamente todos los sindicatos y las organizaciones campesinas se adhirieron a la huelga. Todo ese día hubo un paro. Y hay una resistencia importante y bastante jugada también, en la medida que esa gente sabe que si no lucha, pues pierde la tierra. Y esto es interesante porque el campesino paraguayo tiene un vínculo muy muy estrecho con la manera en que viene produciendo la tierra desde hace años, ¿no? Y bueno, hay organizaciones un poco que se están moviendo con respecto a esa cuestión.
Además de la huelga, hubo gente de derechos humanos también, ¿no?, que hizo la denuncia ahí en Paraguay.
Sí, tanto gente de Paraguay como gente que fue del extranjero un poco a investigar. De hecho, las investigaciones más serias que se hicieron con respecto al caso de la masacre de Curuguaty la llevaron bastantes extranjeros. De hecho, una de las mejores investigaciones la hizo un abogado español, Aitor Martínez, ¿no? Aitor Martínez, que hizo una publicación con respecto a cómo se dio la masacre, y ahí explica un poco bastante claro él todas las incongruencias que tiene la investigación que hace la justicia paraguaya con respecto a la masacre.
Gustavo, en un momento volvemos contigo, vamos con Arturo, que desde afuera también han hecho investigación sobre derechos humanos. Cuéntanos un poco cómo ha estado.
Así es, bueno, tomando la línea de lo que decía Gustavo, también, bueno, mencionar que en los últimos años, ¿no?, un poco anteriores al golpe para acá, ha habido cerca de 120 asesinatos de líderes campesinos, y que esta situación ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, por organizaciones paraguayas como CODEUPI, bueno, como la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay. O sea, ha tenido también trascendencia internacional bastante importante, y que de alguna manera, bueno, o sea, es raro porque acá, por ejemplo, es una situación sumamente desconocida, ¿no?, aquí en el Estado español. Digo lo raro porque Paraguay es hoy por hoy el sexto productor mundial de soja y el cuarto exportador, ¿no? Si los números no están mal. Pero en todo caso, estamos hablando de un país que es relativamente pequeñito, ¿no?, en el contexto latinoamericano, es decir, o sea, tiene una población de 6 millones de habitantes, que en esa producción de soja está compitiendo con titanes como puede ser Argentina, Brasil, Estados Unidos, China, que en el mercado mundial, pues bueno, inundan esta producción, ¿no? Entonces ustedes imagínense un país que está, ¿no?, un país que de hecho en su extensión está partido a la mitad por un río. Un lado es el desierto del Chaco y el otro es, pues un gran jardín. Y ese gran jardín está siendo invadido hectárea por hectárea con la producción de soja. Ese jardín que colinda de un lado con Brasil y del otro lado con Argentina, y que los empresarios brasileños y de alguna manera los argentinos tienen interés en avanzar sobre ese territorio. ¿Qué pasa con la soja transgénica que decía Gus, ¿no? Pues hoy por hoy es el valor en alza, ¿no? Porque Paraguay también, como toda esta región, pasó de ser ganadera, ¿no? Todos sabemos lo que era el ganado en Argentina, por ejemplo, pues bueno, pues Paraguay también se dedicaba a ello. Y por eso también toda esta historia de captura de grandes extensiones de tierra. Pues ahora eso, pues bueno, el ganado está en desaparición y está llegando la soja transgénica, pues bueno, en todo su esplendor. El Estado español es uno de los principales importadores de soja transgénica, ¿no?, del lado europeo, después de China y de los vecinos, porque también Brasil y Argentina compran la soja paraguaya para venderla como soja propia, ¿no?, soja brasileña que nos llega. Pero los datos que tenemos es eso, ¿no? O sea, el Estado español y principalmente Cataluña es uno de los principales consumidores de esa soja. Soja que se usa para el pienso, ¿no?, para los alimentos, ya sea para
la leche de soja que venden.
Y la leche de soja, pero también el cerdo, ¿no?, la vaca, todo eso que comemos, pues come soja. Es los piensos de los que estamos tratando, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría que pensar también dos cuestiones. O sea, una, esta responsabilidad que tenemos desde acá, ¿no?, desde el Estado español, desde Europa, desde el lado de los consumidores, en el impacto que está causando allá. Pero además hay otro impacto que también es muy curioso, porque Paraguay es uno de los países que más ha crecido a nivel internacional los últimos años, los años de la crisis, ¿no? Ha sido un crecimiento que ha estado completamente amarrado a esta producción agrícola, entre comillas, ¿no? Agroindustrial, agronegocio. Agronegocio que también, desde luego, bueno, pues viene de la mano, por ejemplo, del uso de fuertes pesticidas, de agrotóxicos. A todos nos suena el glifosato. Ya por aquí, Elena y Gustavo estaban mencionando, ¿no?, el papel de Monsanto, de Cargill, de Syngenta. Pero sobre todo, por ejemplo, el de Monsanto en cuanto a los pesticidas, el uso del glifosato, que es una sustancia sumamente tóxica y que es uno de los principales amenazas hacia el campesinado, ¿no? Porque, bueno, las fumigaciones en toda esta región se hacen desde el aire, se hacen en avioneta, que básicamente bañan, rocían comunidades enteras con este pesticida. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos de tiempo de Lugo, ¿no?, que Lugo, bueno, hay que recordar, llega en una circunstancia también muy especial, porque, bueno, venir de todo ese tiempo de los 30 y tantos años de dictadura de Stroessner y el resto, hasta cumplir 60, ¿no?, de los años que estuvo el Partido Colorado en el poder, pues bueno, o sea, es la primera fisura que se logra hacer, ¿no?, en ese contexto político, pero el Parlamento pues queda en manos básicamente del Partido Colorado, es decir, nada cambia, ¿no? O sea, tener el poder ejecutivo pues realmente era poca cosa, ¿no? Estaba, el gobierno estaba cautivo de las decisiones del Parlamento y desde luego del sistema judicial, que obviamente bastante corrupto. Entonces, simplemente para decir que hubo una intención de hacer mejoras, por ejemplo, en el caso de los agrotóxicos, poner barreras que evitaran, ¿no?, de separación para y controlar los pesticidas, pero todo eso se fue al garete, ¿no? Y se fue al garete, y yo creo que estaría muy bien que Gustavo también nos comentara, justo con el gobierno actual, ¿no? El gobierno de del presidente Horacio Cárdenas.
Uh-huh. Bien, gracias Arturo, nos explicas un poco más de contexto. Gustavo, ahora justo la cuestión que hacía Arturo nos las vas a comentar. Después de una breve pausa musical, Muna, vamos a escuchar la número 2 del disco que acabamos de escuchar hace un momento con Agent Ribbons, un grupo de Estados Unidos, si no me equivoco, en estos momentos son de Austin, Texas. Agent Ribbons, vamos a escuchar una canción más y volvemos. Cuatro minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla César y estamos hablando sobre el tema General de los Derechos Humanos en Paraguay, con Arturo Landeros de Educación para la Acción Crítica y Gustavo Portillo de Paraguay Resiste. Y Arturo, coméntanos, danos un poco más de resumen de lo que nos estabas comentando y la cuestión que le hacías a Gustavo sobre la estrategia esta de quitarle el poder que había alcanzado también Lugo, ¿no? En este contexto político que estaba existiendo en Paraguay.
Claro, que en todo caso la idea es que justamente, ¿no? O sea, no era un poder, digamos, real, ¿no? Era, por eso es también como muy comparable con lo que le pasó a Manuel Zelaya allá en Honduras, ¿no? Que en la medida en que empiezan a plantearse los cambios, pues bueno, ¿no? Se empieza a molestar esos intereses, ¿no? Los intereses ojeros, los intereses a final de cuentas, ¿no? De las oligarquías que están vinculados a los sistemas judiciales y parlamentarios, ¿no? En nuestros países. Entonces, en este caso, pues eso, el golpe de Estado, que además fue ipso facto, ¿no? O sea, fue una cuestión de días, ya nos comentará un poco más Gustavo, pero también pensar que geopolíticamente se movieron muchas cosas, porque recordar que lo hablábamos ahora con Elena, que por esos entonces, en el Mercosur, ¿no? Mercosur que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pues bueno, había pedido la entrada a Venezuela. Y de alguna manera, ¿no? El Parlamento paraguayo evitaba, ¿no? La entrada de Venezuela al Mercosur. Cuando pasa este golpe de Estado parlamentario, se cancela la membresía, ¿no? Los demás países cancelan la membresía, es un acuerdo que se tiene previamente. Desbloquea y entra Venezuela, ¿no? O sea, hay unos reacomodos así continuos que de alguna manera, bueno, o sea, son raros al momento de explicarlo, ¿no? Digo raros porque no se sabe muy a ciencia cierta si este golpe parlamentario lo contemplaba o no, ¿no? ¿Qué pasaba, ¿no? Con esta, por la cabeza de estas personas. Y quizá de alguna manera, o sea, habla mucho de esa prepotencia que se tiene, ¿no? En un conjunto así internacional, en el que, bueno, el peso de Paraguay, si uno está parado en Paraguay, parece que crece, ¿no? O sea, que de repente la soja abre todas las puertas del mundo, ¿no? Y es curioso hablar de la soja, porque verdaderamente estamos hablando de un commodity, de una materia prima, que es muy inestable porque depende mucho del clima, básicamente, ¿no? Entonces Paraguay puede crecer al 14%, como creció no hace mucho, ¿no? Cuando países como Brasil crecían al 3%, y al año siguiente no crecer nada, porque hubo sequía, porque no hubo agua para las cosechas, ¿no? Pensar entonces que, por ejemplo, ¿no? Volviendo también al tema de lo que implica y cómo impacta, ¿no? En las comunidades campesinas, pues claro, o sea, este sistema, se daba el dato, ¿no? O sea, trabajar 100 hectáreas de soja transgénica da empleo a una sola persona, ¿no? 100 hectáreas de empleo a una sola persona, que además debe de ser un técnico. Cuando, por ejemplo, una familia, ¿no? Que se dedica a la agricultura familiar, 20 hectáreas, que sería como la medida estándar, pues da trabajo mínimo a 5 personas, ¿no? O sea que de alguna manera, sacando cálculos, pues poco beneficia este modelo de desarrollo que decimos se está dando en Paraguay como un caso verdaderamente extraordinario, ¿no? Pero que bueno, que no es muy diferente si uno cruza la frontera con Brasil y la frontera con Argentina, ¿no? O sea, estamos hablando de un modelo de desarrollo plenamente depredador, y recordando un poco, ¿no? El papel que tenemos nosotros como consumidores desde acá, no solo en la cuestión, bueno, ya una cosa sería hablar de la salud, ¿no? Sobre el uso de transgénicos y todo esto, pero de la responsabilidad que se tiene, ¿no? En el consumo, bueno, aquello que podía llamar, o que algunos llaman el comercio justo, ¿no? Sobre, bueno, que se trata ver y analizar estos impactos de lo que está haciendo nuestra leche de soja.
Claro, lo que consumimos, ¿de dónde viene, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Elena?
No, simplemente, bueno, le iba algo que ya habíamos hablado antes, a micro cerrado. Este tipo de política depredadora, como él ha dicho, básicamente antes de implantarse, esto está pensado. Es decir, esto se sabe, porque lo has dicho tú, porque los que aplican este tipo de políticas y este tipo de monocultivos son técnicos, no son ni campesinos, ni son políticos, ni son gente que esté realmente en contacto con las necesidades socioeconómicas de las zonas campesinas. Y una vez se ha aplicado este sistema, no sabemos si maquiavélicamente pensado, claro, luego se usan excusas para criminalizar a aquellos campesinos que se quejan contra esto, y es un poco, bueno, pues la excusa que tienen el gobierno para encarcelarlos, criminalizarlos y obligarles pues un poco a abandonar sus actividades económicas e irse a la ciudad o
excluir,
emigrar, desaparecer, morir de hambre, porque también hambrunas, me imagino que también se generarán en zonas pues mucho más apartadas, ¿no? Que tienen menos posibilidades de ir a la ciudad.
Claro. Gustavo, vamos un poco más acerca de los detalles de lo que comentaba Arturo, y también cuéntanos, porque claro, hablamos de que fue destituido Lugo y qué pasa políticamente, también hablamos de todo un proceso que ocurrió muy específico acerca de esta masacre, del seguimiento, de la criminalización, de la reacción de la sociedad civil a nivel nacional, internacional, pero también qué ha pasado políticamente, porque estaba el otro nivel, la otra lectura, ¿no? Política, cuéntanos.
Bueno, como ya comentaba, el golpe dio pie al juicio político, al golpe de Estado parlamentario del presidente, porque el parlamento, donde el luguismo, por decirlo de alguna manera, el Frente Basú, un poco los partidos que lo apoyaban a Lugo, casi no contaban con representación parlamentaria. La masacre desencadena el golpe y asume el vicepresidente que es del Partido Liberal, el segundo partido después del Partido Colorado, y quedan en el poder más o menos como 9 meses hasta que asume Horacio Cartes. Horacio Cartes es el actual presidente del Paraguay, del Partido Colorado, vuelve el Partido Colorado luego de sus 5 años fuera del poder. Es una persona que está investigada por el mismo, creo que por la DEA, no sé si por la DEA o por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por vínculos con el narcotráfico. Aparentemente Horacio Cartes es una persona que hizo su fortuna, que tiene una inmensa fortuna lavando dinero del narcotráfico, y es un poco también... ¿qué me decías, Claudia? Ah, también estaba, aparte de lavar dinero del narcotráfico, hace contrabando de cigarrillos y de otras cosas.
Una bella persona.
Una bella persona, sí.
Muy bueno. Bueno, coméntanos más, este es el perfil de los personajes estos que están gobernando, ¿no?
Sí, al iniciar, lo primero que hay un panorama bastante interesante, a ver, es que es tan amplio que cuesta un poco de dónde comenzar.
Vamos a unos puntos relevantes.
A ver, a Fernando Lugo sucede la masacre de Curuguaty. Lo que dice el parlamento y la prensa hegemónica en Paraguay es: Lugo alienta las ocupaciones que hacen los campesinos de la propiedad privada, la sagrada propiedad privada. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarlo a Fernando Lugo. Pues lo sacan a Fernando Lugo, uh-huh, y ahí asume Federico Franco, que era el vicepresidente como sale el presidente, asume el vicepresidente del Partido Liberal, el segundo partido tradicional, como te comentaba, y solamente en la región se arma un conflicto porque... Los países, los vecinos, Argentina, Brasil e incluso los que están más allá como Venezuela, toda esta corriente de gobiernos progresistas de Latinoamérica condenan el golpe desde luego, y solamente aceptan como legítimo a Franco al principio 3 países. Uh-huh. Uno es España, Rajoy, después el Vaticano, uh-huh, y después Canadá. ¿Qué pasa? Ahí tenemos que mirar por qué Canadá se preocupa por Paraguay, por ejemplo, cuando hubo relaciones entre Paraguay y Canadá casi son nulas. Lo que pasa es que la empresa Río Tinto Alcan, la empresa que uno de sus de una parte de sus acciones son canadienses, ¿no? Entonces querían entrar usar la energía que produce el Paraguay. Paraguay es muy rico en energía porque tiene las aguas y tal. Entonces eso fue un poco frenado por la sociedad civil organizada, porque hubo discusión en torno a todos los efectos que iba a tener en Paraguay el uso de la energía para que esa empresa pueda instalarse ahí, ¿no? Luego, lo que viene es la legalización de las semillas transgénicas, ¿no? Lo que pasó en Paraguay es que desde hace como 20, no sé si 20 años o 10, o quizás un poquito 10 a 15 años, ingresaron de contrabando las semillas de Monsanto. Y lo que hizo en aquel momento el gobierno, cuando todavía estaba con Nicanor Duarte Frutos del Partido Colorado, el anterior a Lugo, ese gobierno legaliza esas semillas que entraron de contrabando, y prácticamente ahí es donde se impone solamente la soja transgénica en el Paraguay. Sí. Entonces, las semillas que tienen la patente de Monsanto ocuparon todo el mercado, marginando a las semillas nativas, ¿no? De la diversa producción que otorga el suelo paraguayo, ¿no? Desde el poroto, maníes, yuca.
Triquiñuelas. ¿Y quién sigue gobernando el partido hegemónico actualmente?
Actualmente sí, es el que volvió al poder el 20 de abril del 2013, ¿no?
Y vamos a otro punto más actual. ¿Cuál es la situación en este momento del proceso de denuncia, de la situación judicial de los detenidos? ¿Cuál es la situación de ellos?
Sí, bueno, cuatro de ellos se encuentran con prisión domiciliaria y uno todavía está en la cárcel de Tacumbú, en una de las cárceles más peligrosas de América Latina. El juicio se cree que tendría que ser en junio o julio, Claudia, en junio. Y bueno, ya tenemos cinco personas presas antes de... A ver, Claudia, si tenemos un poco...
Sí, tenemos una invitada más.
Tenemos una invitada más,
Nos da apuntes importantes también. Si quieres, Claudia, acercarte al micrófono, puedes comentarlo también. Te puedes acercar con mucho gusto. Aquí, mira, aquí donde estoy yo.
Vale, solo una cosita del juicio. Está pensado para el 22 de junio aproximadamente, que es unos días después de la masacre, del aniversario de la masacre, dos años después. Pero ahora mismo está un poco en proceso justamente la resistencia de lograr que ese juicio se postergue o se suspenda hasta que esas tierras se definan si son del Estado o no. Entonces hay toda una presión internacional y nacional de pedirle a la Corte Interamericana que se expida sobre eso, y está un poco ahí en la nebulosa, ¿no? Pero si todo sigue como hasta ahora y no las presiones internacionales y resistencias no tienen efecto, sí que el juicio se realizaría, y lo más probable es que todas estas personas terminen condenadas, porque ya lo están previamente, tanto por el fiscal, la juez y tal. Y no sé, así hasta una cosa anecdótica es que está todo pensado para que, por ejemplo, el juicio se celebre en la fecha que coincide con la fase final del mundial y cuestiones así, que en Paraguay o países como los nuestros no son determinantes. O sea, un poco así funciona todo, ¿no? Como, no sé, alguien decía antes, maquiavélicamente o complejamente. Pero bueno, eso puntualmente. Y por supuesto también sigue todo el proceso de criminalización. En estos años después de aquella masacre hubo más gente muerta, que es, ¿cómo se llama esto?, en la puerta de su casa, armada por medio, y no, aquí no pasó nada, no se investigó, no hay un seguimiento estatal a eso, ¿no? Y esa es la situación en Paraguay, ¿no? Compleja como lo es hace mucho tiempo.
¿A quién se puede atribuir estas muertes?
Que son sicarios, son sicarios de probablemente de los mismos
terratenientes,
dueños de las tierras, pero claro, en connivencia con el Estado, ¿no? Porque claro. por un lado el Estado no interviene, pero por otro lado también quizá incluso pone las condiciones para que esto se dé así. Y claro, no es nuevo, pero bueno, lo preocupante es que sigue sucediendo, se siguen sumando los muertos y no hay desenlace que tenga que ver con la justicia, ¿no? De hecho, el problema, uno de los problemas estructurales que atraviesa todos los temas que vinimos comentando es la impunidad, ¿no? En Paraguay, ¿no? No, institucionalmente no funciona como...
Bueno, hemos hablado del sector del campesinado, pero me imagino que habrá zonas donde será muchísimo más grave, ¿no?, esta situación.
O... ¿Zonas del país, dices?
Sí.
Sí.
¿O,
sí.
A qué minorías o a qué mayorías está afectando? Ya no digo simplemente en cuestión de drama humano, ¿no?, de hambrunas, de migraciones, de expulsiones.
Y bueno, el modelo este que se ha impuesto tiene prácticamente en toda la sociedad paraguaya sus efectos. Si tenemos en cuenta que de los 6 millones, unos 2 millones y medio deben ser pobres extremos. Uh-huh. Y unos 3 y medio a 4 pobres, no extremos, pero...
Es decir, me imagino, ¿no? No entiendo mucho tampoco de geopolítica, pero en el caso de que, bueno, de que se impone un monocultivo a grande escala en todo un país, bueno, en varios países, esto hace que cualquier otro tipo de producto hay que comprarlo, hay que traerlo del exterior.
Exactamente. En Paraguay, por ejemplo, nunca hubo un proyecto de industrializar el país. Paraguay exporta cosas que perfectamente podría producir, ¿no?
Ya, pero lo más básico, antes lo industrializado, es el alimento como básico, ¿no? Hace mucho tiempo que se viene importando desde Argentina, desde Brasil, desde Uruguay, desde Chile, desde otros países, porque siendo históricamente un productor de alimentos, en este momento, aparte de la soja, es que todo va para la exportación también, lo poco claro.
No, yo nada más quería comentar una cosa que estoy un poco en lo que va transcurriendo aquí la conversación sobre este tema. Estoy leyendo algunas cositas aquí en internet y claro, hablando de la impunidad de la que hablaba Claudia, estoy viendo, y ustedes me van a decir si esto es cierto, que claro, quien llevaba la investigación de la fiscalía era ni más ni menos que el hijo del que era Jalil Rashid, el hijo del expresidente Bader Rashid del Partido Colorado, entonces, y lo llevaba también Blas Riquelme, la investigación sobre la masacre de
Curuguaté,
la estaban llevando gente totalmente implicada, digamos que tenía no podía tener una visión objetiva sobre el asunto, si estamos hablando del hijo del expresidente del Partido Colorado, y Blas Riquelme, que es precisamente el empresario que ha estado reclamando desde 2004 esas tierras. Así que interesante ver cómo, digamos, cómo la impunidad está en el tuétano mismo, en el meollo del asunto. Y un poquito leyendo también de entonces cómo justamente está la plataforma de estudios e investigación de conflictos campesinos presenta entonces un informe que se titula Iniciativa para el Esclarecimiento de los Sucesos de Curuguaté, que fue justamente elaborado por el abogado español que comentabas, ¿no? Aitor Jiménez, Martínez Jiménez. Entonces, bueno, claro, porque viene todo, tiene que ponerse en marcha una iniciativa para el esclarecimiento sobre un proceso de investigación que está amañado hasta el tuétano desde el principio, ¿no? Entonces, sí, sí. Quería solo comentar un poco que esta cuestión que veía yo aquí.
Viendo un poco, como intentando ponerme un poco como en la lejanía, ¿no? Porque claro, el incidente concreto de los asesinatos y de la masacre no es más que una excusa para ver todo lo que está rodeando, ¿no?, esta situación. Es decir,
desde luego.
Y un poco viendo todo esto, cómo se sucede ya no solamente en Paraguay, sino en muchos lugares de América Latina, sí. en el que el gobierno, pues quizá habría que mirar un poco cómo acudir a entidades jurídicas o a tribunales pues que estén un poco por encima de las naciones. No sé, se me ocurre a mí, ¿no? El señor Garzón, por ejemplo.
Vamos a revisar justamente esta situación de hacia dónde se puede acudir, que sería en todo caso justicia universal, que aquí últimamente...
O global, ¿no? Estamos, ya que globalizamos
está,
todo.
Está un poco, vamos a está un poco triste la situación de la justicia universal, porque creo que ha habido reformas aquí desde el Estado español, pero bueno, que hay otros estados donde sí sigue vigente este estatuto de la justicia universal. Y también la situación de las estancias jurídicas, que siempre va por estancias, ¿no?
Estancias.
Arturo, vamos a una breve pausa musical, Muna, y volvemos para comentar esto y vamos cerrando también un poco conclusiones acerca de lo que hemos estado comentando. Muna.
Compañeros, si me permiten, nuestra pausa musical va a ser una canción del grupo brasileño El Efecto, que habla precisamente de las semillas transgénicas y del proceso que no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, que son los ciclos de la... Esa. Así que bueno, con ustedes la canción Ciranda. Y regresamos aquí para esta última parte ya del programa de Nómadas Sin Tópico. Les recordamos el teléfono en cabina, es 933177366. Y en un momentito regresamos aquí a los micrófonos.
Adorei. a vida é linha reta e que não para de subir. Quem perde o bonde do progresso não terá espaço aqui.
Ei, não terá espaço aqui.
E agora quem marca o gado é o mercado Cristo Rio. Se dá a regra do jogo, dá a graça, faz a lei. A cidade é o modelo da verdade da nação. Corre da nossa novela, bela discriminação. Tudo é lindo, tudo é bom. No aperto de um botão, e bem no fundo, lá no fundo, onde mora o coração, até mesmo a cidade, dona rica e poderosa, tem saudade lá da roça, tem saudade do sertão. Quando o sertanejo toca na viola o seu lamento, longe avou o pensamento, fundo bate o sentimento e dentro do apartamento a cidade tem vontade de chorar.
Árbol que da el fruto en un proceso tan bonito. Del fruto nace la semilla y ahí se repite el ciclo. Ciclo donde el dinero es nada, ahí quien manda es el misterio. Voz de fuera mercenaria inventa la semilla estéril. Un poquito es lo que dice esta canción del efecto, este grupo brasileño Carioca, de quien por cierto hace ya varios programas dedicamos un Cantos Contados a una canción de ellos, justamente que relataba el encuentro, digamos como hipotético, entre Lampião, este canganceiro, y Eike Batista. ¿Y por qué traemos un poco a colación esta cuestión? Porque Eike Batista es justamente también uno como estos, quien tiene como esta figura de los antiguos coroneles terratenientes que estaban apoderados del gran parte del nordeste brasileño y que ahora es, bueno, es uno de los magnates más, de los más ricos del mundo y de Brasil, por supuesto. Y este, y también habla como de esta lucha justamente en contra de los acaparadores de la tierra. Así que un poco con esto volvemos a la violación de derechos humanos en Paraguay con nuestros invitados, nuestras invitadas, invitados en cabina, con Arturo, con Gustavo, con Claudia, César, aquí que vamos a volver a hablar justamente de esta masacre de Curuguaté. Y bueno, los dejo al micrófono de nuevo.
6:28 en Contrabanda, en el 91.4 de la FM, les habla César y estamos con Gustavo Portillo de Paraguay Resiste. Vamos a seguir comentando, entonces vamos a centrarnos, que estábamos comentando acerca de en qué situación, que yo me había equivocado, gracias por corregirme, no son estancias, son instancias, las instancias jurídicas, la instancia del proceso judicial, en qué situación se encuentra actualmente, por un lado a nivel nacional y por otro lado también la lucha jurídica en lo que se llama la justicia universal, que en este caso sería la Corte Interamericana o la, antes de la Corte tenemos la...
La Comisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que existe a nivel de varios países de Latinoamérica, no sé cuántos países están forman parte de esta, bueno, la Corte General de Derechos de Interamericanos. Pero bueno, vamos a este caso en concreto. Coméntanos, Gustavo, ¿cuál es la situación?
La situación está todavía en el plano local, porque el 15, no sé si, bueno, el 15, pero allá por junio, el más o menos el 22, se va a hacer, se piensa hacer el juicio, ¿no? Por eso está todavía un poco en el plano local. Ahora bien,
¿juicio qué?
Juicio por la masacre a los campesinos presos.
¿Y quién emite el juicio? ¿Un juez?
Un juez, sí, de Paraguay, de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia. Sí. Esa sería la instancia ya a nivel nacional, sí. Que sería la última, ¿no? Digamos, después de
en
varias...
En el país, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Después de eso se apelaría. De hecho, ya están organizaciones tratando de que el caso entre un poco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viendo ya que el proceso está totalmente amañado, ¿no? Entonces, pero un poco anticipándose porque eso tiene unos procesos, unos pasos, porque como saben hay varios casos que tiene la Corte, entonces de acuerdo a las prioridades la urgencia se va viendo. Pero actualmente está todavía en el plano local y con todas las irregularidades que puedan haber, ¿no? De hecho, que ya hayan 5 personas que estén con prisión demuestra la manera que se está llevando este juicio, porque si las tierras son del Estado, quien tendría que estar respondiendo ahora a la justicia son los que se apoderaron de esas tierras, ¿no? No los campesinos, que ocuparon reivindicando un derecho que contempla la Constitución Nacional Paraguaya, porque la Constitución Nacional Paraguaya dice... O sea, la Constitución paraguaya y el Estatuto Agrario que viene de la Constitución es que cada campesino tiene que tener acceso a la tierra. Uh-huh. Es el le llaman en Paraguay el beneficiario del Estatuto Agrario. Un campesino tiene derecho a tierra y a vivir en su tierra y a trabajarla. Lo que pasa es que está la ley, pero no se cumple.
Arturo, vamos a un poco de la mirada desde afuera, las leyes se la pasan por el arco del triunfo los políticos, tú, hacen lo que quieren. Cuéntanos desde afuera también esta situación. Él nos está comentando, Gustavo, de esta instancia, estamos esperando para junio que se emita un veredicto, ¿no? A nivel de lo que es la Suprema Corte de Justicia ahí en Paraguay, y por otro lado la lucha a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mirada o la lucha desde fuera también de denuncia de los derechos humanos, y también hacia la gente que nos escucha, hacia la gente que es un interés general, es un interés para toda la gente que nos está escuchando, una situación de derechos humanos con todo lo que venimos comentando acerca de privilegios económicos, privilegios de las élites y de marginalización, de criminalización de los campesinos. Entonces, estas dos cosas, por un lado... La lucha que se hace desde afuera y también apelar a la gente que nos está escuchando. Coméntanos.
Claro que sí. Bueno, recordar eso, ¿no? Que a final de cuentas, a nivel mundial, global, o sea, estamos cruzados por tratados entre países y regiones por todos lados. Que también es muy curioso, ¿no? Cómo existen, por un lado, tratados de libre comercio, ¿no? Tratados comerciales. Que de alguna manera esto se cumple en la rajatabla, ¿no? O sea, entre gobiernos, y por ejemplo, ¿no? Recordar el que está por firmarse entre Estados Unidos y la Unión Europea, dicho un poquito aprovechando la pasada. Y en los cuales, o sea, es completamente tajante, ¿no? O se cumple o no se cumple. Y otros tratados, como serían los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Que estarían al mismo nivel que estos tratados, ¿no? Comerciales, pues esos siempre son un poquito más flexibles, ¿no? O sea, ahí sí la mirada de los gobiernos siempre son un poquito más laxas o completamente laxas. Pero bueno, a final de cuentas es una de las herramientas en construcción, y digo en construcción porque entre mayor presión social se logre a través de estos instrumentos que ahí están, pues probablemente cambien las cosas, ¿no? Y así pues tenemos el sistema interamericano, ¿no? Que ya se comentaba por acá, ¿no? El sistema interamericano de derechos humanos, como está el sistema europeo, como está el africano, y por otro lado tenemos el sistema de Naciones Unidas. Entonces, bueno, ¿no? O sea, los estados americanos de alguna manera también, ¿no? Recurren, las organizaciones recurren al sistema interamericano. Por ejemplo, en este caso, para en un primer momento pedir medidas cautelares.
¿Qué significa medida
cautelar? Una medida cautelar sería decir, esto está pasando, ¿no? Hay focos rojos, entonces nosotros estamos asumiendo que estas personas, por ejemplo, ¿no? Son defensoras de derechos humanos, y entonces hay que garantizarle unos mínimos, ¿no?
Pero es solo una denuncia oficial, ¿tiene jurisdicción?
En principio se supone que sí, porque cualquier país, ¿no? Que es firmante de este sistema interamericano tendría que cumplirlo, ¿no? Por decir algo, o sea, hay convenios, ¿no? o algunos convenios que están reconocidos dentro del sistema interamericano que garantizan que si una población es desalojada, pues se tiene que buscar de alguna manera alojamiento y que esa gente no quede a la vera del camino.
Y lo tiene que cumplir el gobierno.
Y lo tiene que cumplir. Y eso se tiene que cumplir desde Canadá hasta Tierra de Fuego, los países que son signantes, ¿no? Entonces, claro, lo que vemos es que en la realidad latinoamericana, pues rara vez se cumple, ¿no? Si hay un desalojo, la gente queda ahí tirada a un costado.
Se pasan por el arco del triunfo.
Tocando las campanitas y todo el hecho. Ahora, solo para mencionar también que, bueno, que en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Ese que tiene su sede, bueno, básicamente en Ginebra, ¿no? La Comisión el Consejo de Derechos Humanos, pues bueno, también ese es un sistema en el cual las organizaciones pues también hacen denuncia, ¿no? De nuevo, hay que pensar que los procesos para llegar a las cortes internacionales de derechos humanos también son más complicados porque dependen también, uno, de lo que estábamos hablando acá, ¿no? Que se sigan todas esas instancias nacionales. Uh-huh. Y otra, entonces, que las pruebas sean, como en el caso de genocidio, ¿no? Pues que tengan ese peso. Entonces, claro, aquí habría que demostrar varias cuestiones que nosotros podemos decir están pasando, ¿no? Porque al final de cuentas, no solo en Paraguay, sino en América Latina, hay una situación que, pues, ¿no? equiparable a este genocidio hacia comunidades campesinas e indígenas y que podrían presentarse en cualquiera de los dos, Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero por lo pronto lo que queda son estas denuncias de hechos. Y, por ejemplo, hay que pensar que una de las herramientas que tiene el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el examen periódico universal que hacen a los países cada 4 años. El próximo año, 2015, empezará el ciclo correspondiente a Paraguay. Sí. Y, bueno, pues aquí la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es quien recibe estas comunicaciones, ¿no?, con denuncias. Entonces, 2015 va a ser un año interesante también para poder denunciar todo esto a ese nivel. Claro, de nuevo, ¿no?, lo que estamos diciendo, ¿es vinculante o no? Pues bueno, o sea, no es vinculante, pero de alguna manera también la gran apuesta que ha funcionado en algunas ocasiones es exhibir a los gobiernos nacionales, ¿no?, de la situación que está pasando. Es algún tipo de incidencia también que se puede tener para que entonces, o sea, el gobierno se sienta observado, ¿no? Uh-huh. Un gobierno del paraguayo donde pues pocas veces se voltea a ver, ¿no?, internacionalmente, pues bueno, sería una ocasión para hacerlo.
Para ir cerrando, Gustavo, algunos puntos relevantes de todo lo que hemos comentado y también para invitar a la gente, porque lo más importante yo creo es que no se sabe, sí. Pues hay que enterarse de la situación.
Sí, 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 un poco para comentar acá, como en líneas generales, ¿no?, para el oyente que por ahí no sabe y tal. Tener un poco la conciencia de que hay que mirarlo como una cuestión global, ¿no? Hay que mirarlo como una cuestión global y tener la conciencia de lo que está pasando en este predominio del modelo capitalista actual, ¿no? La división internacional del trabajo, donde países como Paraguay u otros vecinos de la región son como lugares donde se plantan, donde se producen los alimentos que vienen a Asia, Europa, y las consecuencias que tiene allá, las consecuencias que tiene acá, porque también acá desde luego la gente come en alimentos que son producidos con transgénicos y compañía, o sea, tiene tantos efectos allá por el desplazamiento que hace de las personas, tanto por lo que produce aquí, ¿no?
A nivel de la salud, por ejemplo.
Es un poco tratar de ver cómo está la situación global y no sé si Claudia quiere.
Vamos a escuchar a una compañera más de Paraguay Resiste que está aquí con nosotros también y nos tiene que comentar algo para ir cerrando esta conversación.
No, en relación a lo que decía Gustavo, nomás decir que, por ejemplo, en Paraguay es importante la resistencia que hay, o de paraguayos fuera, o de otra gente que visualiza y apoya. Pero, por ejemplo, a nosotros hay gente que nos dice, es importante la resistencia en Paraguay porque en Brasil y Argentina ya está como perdida la batalla, ¿no? En este sentido del agronegocio y del modelo expropiador y de desposesión. Y pensaba nomás que, aunque esto se solucionara en Paraguay, aunque la resistencia lograra revertir cuestiones, esto luego se trasladará a países de África o a países de Asia y seguirá sucediendo, ¿no? Entonces el planteamiento que todos nos tenemos que hacer es un planteamiento de modelo, ¿no? En el modelo en el que vivimos, el modelo al que queremos resistir y que va más allá de países o de casos particulares, que le toca a la población local resistir, pero a la población global plantearse como tal hacia dónde estamos yendo y claro, qué estamos viviendo, ¿no?
Claro, claro, porque hoy es el tema de la tierra. Y estamos hablando de Paraguay, la tierra y el modelo de soja, la producción de alimentos, ¿no? Uh-huh. Pero podríamos referirnos también a África, que es como, si no es el granero, pues es el laboratorio donde las farmacéuticas prueban medicamentos con la, y esto se sabe, uh-huh. Hay investigaciones sobre eso, ¿no?
Arturo.
Sí, bueno, y en esta misma línea también mencionar que, bueno, estamos hablando de soberanía alimentaria, ¿no? A fin de cuentas, y para traer acá a casa, ¿no? Aquí a Cataluña específicamente, pues pensar estos sistemas alimentarios, ¿no? En los cuales estamos también, sobre los cuales se basa, y que de alguna manera, si hablamos de soberanía alimentaria, pues Cataluña hoy por hoy no la tiene, ¿no? De hecho, o sea, de la población económicamente activa en Cataluña, solo un 2% se dedica al campo, ¿no? O sea, hay que ver también dónde se han quedado los payesos. Y esto, y que de alguna manera, bueno, pues, o sea, la situación acá está mal, ¿no?
Y, uh-huh. Pues, y por bueno, eso está haciendo una investigación, ¿no?
Ah, bueno, sí, también.
Coméntanos.
Aprovechando por ahí, también mencionar que esto, justamente estamos haciendo un informe sobre el derecho a la alimentación en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Tomando en cuenta estas consideraciones, de lo que implica, de lo que está haciendo,
tiene
¿no?
Tiene que ver, justamente.
Tiene que ver, porque el acceso a la tierra en Cataluña también es un poco lo mismo. O sea, uno se pasea también por varias partes del territorio y ve la tierra vacía. La tierra vacía porque, por un lado, bueno, claro, hoy por hoy tampoco hay quien produzca, ¿no? O sea, se pasó de tener a los campesinos, ¿no? Los agricultores del pueblo a tener el agricultor del pueblo, ¿no? O sea, ahí es donde vaya uno. Y que de alguna manera también corresponde a un modelo agrícola, de agronegocio, que bueno, pues acá está siendo como muy, muy complicado, ¿no? Pero a su vez también lo que estamos detectando es que justamente no es una, bueno, no sé si decirlo vocación, ¿no? O sea, el ser campesino, porque obviamente es más allá que una vocación, es una, uh-huh. una forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Pero de alguna manera, perdón que lo diga, pero en Cataluña está muy mal visto serlo, ¿no? Lo digo a grandes rasgos, o sea, en el sentido de lo que implica también como si lo relacionáramos una cuestión de retraso o algo así, ¿no? Cuando te dicen vete a tu pueblo, cuando te dicen vete a recoger patatas, ¿no? Uh-huh. Es lo que estamos detectando más o menos, ¿no? O sea, también en el contexto de esta crisis, desde luego, ¿no? En el sentido también donde una solución a la alimentación sería volver al campo, volver a la producción, volver a los huertos, y que a la gente pues le cuesta planteárselo porque es como volver a la prehistoria, ¿no?
Yeah.
Y bueno, lo decimos acá, pero también lo decimos desde luego en América Latina, ¿no? O sea, cuando el campesinado está siendo el último bastión de resistencia, finalmente.
Es el que te da de comer y es el mal visto.
Y con la comida no se juega.
Bueno, también un poco, no sé si es un planteamiento muy utópico, ¿no? Bueno, sí, sí que lo sé, evidentemente. Tal vez la cuestión, una vez llegados a estos tribunales que estén un poco por encima, ¿no? Que sean tribunales globales, en lugar de ir a denunciar a los políticos, a los gobiernos, puesto que estos gobiernos no son más que títeres y de alguna forma están totalmente condicionados y atados de pies y manos por estas grandes multinacionales, transnacionales, ¿no sería quizá lo más importante sería buscar la forma de denunciar o incluso de impedir, por ejemplo, que una transnacional, antes de lanzar un proyecto a un país, se hiciera un informe diciendo no, esto va a generar genocidios, hambrunas, etcétera, por tanto esto no se puede llevar a cabo, ¿no? Y que esto sería evidentemente utópico, pero yo creo que esto sería básico, puesto que los gobiernos responden un poco por dineros, amiguismos, y tampoco son libres en absoluto, ni claro. elegidos por el pueblo, básicamente.
No sé, creo que tampoco es tan utópico, creo que sí existen varios informes muchas veces acerca de las inversiones, solo que nadie les hace caso, principalmente los políticos. Y antes de eso, Arturo, comentabas esta situación y volvemos ya para ir cerrando conclusiones. Un sitio, link en internet donde la investigación que están haciendo.
Sí, bueno, lo estamos haciendo entre varias organizaciones, ¿no? Nosotros, bueno, desde EDPAC, ¿no? De Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad, que clicando en cualquiera de estas dos, buscándolo en Google, ya aparece, ¿no?
Ahí está.
Hay una campaña de goteo también, ¿no? Para apoyar. Que es buscando en goteo Dreda la alimentación. Uh-huh. Y ahí viene mucha información, ¿no?
Que está relacionado. Y nos vamos otra vez para Paraguay. Vamos cerrando esta situación que se comenta aquí, que está muy relacionada ya, que tiene que ver con la agroindustria, con el despojo de las tierras de los campesinos. Cerramos. Coméntanos, Gustavo, de Paraguay Resiste, ¿alguna cosa para cerrar importante que quieras dejar?
Que la gente se informe un poco. Creo que a partir de la curiosidad y podemos generar muchas cosas, ¿no? Que no estar solamente ceñidos a la información que circula en los grandes medios, porque los grandes medios pertenecen a los grupos de poder y solamente divulgan los que les conviene que salgan, los que ellos quieren que salgan, y ellos marcan una agenda, cuando en realidad temas de absoluta importancia, como que el terreno que se destina a la plantación de un solo cereal, además de un cereal con semilla transgénica como es la soja, tiene una extensión del tamaño de la Unión Europea en América Latina, ¿no? Uh-huh. O sea, el tamaño de los países de la Unión Europea es lo que ocupa en proporción los cultivos de soja, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Solo de ese cereal. O sea que estamos hablando de un fenómeno importante como pocos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que la gente se informe de estos temas, ¿no?
Muchas gracias, Gustavo Portillo, y aprovechando también que tenemos aquí esta voz que nos comente también una cosa final, porque yo la veo con ganas de que nos diga algo para despedirnos.
Bueno, respecto a la información, Paraguay Resiste Barcelona está en Facebook y solemos actualizar todo lo que podemos. Una página con respecto a lo que sucedió en la masacre es ¿qué pasó en Curuguatú? Con Y al final, así se pronuncia en paraguayo, .org creo. Y bueno, nada, un poco eso, ¿no? Reforzar también lo de antes, que es como decía Gustavo, las farmacéuticas, es la alimentación, es todo lo que tiene que ver con un modelo que parece que es el único que vale. Y como decía Arturo, también hay gente que incluso ve mal lo agrario porque forma parte de una civilización que no es la moderna, pero que tiene que coexistir, porque si no tendremos formas de vida alternativas. Gracias.
Gracias. Vamos a comer como los astronautas, con comida esta hecha en laboratorios. Arturo, nos despedimos.
Sí, para no acabar comiendo potitos, ¿no? Pues eso, justamente hay que defender, ¿no? Mencionar que sí, el 17 de abril pasado fue el Día Internacional de la Lucha Campesina, que justamente hicimos unas cuantas actividades y se hacen a lo largo, ¿no? También de todo esto. Uh-huh. Bueno, pues eso, interesarse por lo que está pasando por allá, que es lo que va pasando acá. Solo un pequeño acote, porque bueno, decía Gustavo que es un cereal, no es un cereal, es una oleaginosa, uh-huh, ¿no? Una planta que...
Repítelo.
Oleaginosa. O sea, sirve para hacer aceite, ¿no? Uh-huh. Que por eso mismo, o sea, la soja hoy por hoy, o sea, puede ser que ni siquiera sea para comer, puede ser que sea para hacer combustible, o puede ser que sea para hacer tintas, ¿no? Para cuestiones así que no estén ni siquiera relacionadas con la alimentación, ¿no?
Y ya, eso ya, también... Ya lo sabes, si te sale un tercer ojo, ya puedes más o menos pensar por dónde viene. Si te sale otra oreja o un dedo de más. Bien, Arturo, muchas gracias.
Gracias a Nómadas.
A los Nómadas Sin Tópicos. Estamos a 12 minutos para que sean ya las 7 de la tarde aquí en Barcelona. Muna, Elena.
Yo quería hacer un comentario, era un corolario nada más de llevar como toda esta reflexión a la cuestión en México que tiene que ver con toda esta, si la podemos llamar así, geopolítica del capitalismo neoliberal, como justamente un balance del famoso Tratado de Libre Comercio de los países de América del Norte, llámese México, Estados Unidos y Canadá, un balance a 20 años de que se firmó, justamente lo que recoge, digamos, lo que se recoge de ese balance que fue hecho en México hace, a propósito de estos 20 años, es el empobrecimiento del campesinado mexicano, justamente, ¿no? Y mucho en pro de los agronegocios, sobre todo de los países poderosos dentro de este tratado, que sobre todo Estados Unidos, además son tratados que hay que decir que se hacen en total desigualdad, o sea, en países, y eso también sucede justamente, supongo en Paraguay podemos hablar con el gigante brasileño, el gigante argentino, a nivel político, territorial, en fin, ¿no? Y en el Tratado de Libre Comercio en México también pasa algo similar, y justamente lo que hay es una desposesión todavía mayor de la que ya existía históricamente el campesinado y un empobrecimiento terrible. Y en México en particular, que también tiene que ver con toda esta geopolítica, pues eso empoderó sobre todo al narcotráfico y a que una parte de ese territorio campesino también empezara a ser utilizado para esta cuestión. Así que bueno, eso puede abrir otros temas, pero le quería un poco cerrar, y si ustedes me permiten decir una pequeña frase aquí que tiene que ver con esto de lo que parece imposible, nada más es una cita del gran Bertolt Brecht, justamente, bueno, siempre viene al caso este gran escritor y dramaturgo. Dicen: desconfíen de lo más trivial en apariencia sencillo y examinen sobre todo lo que parece habitual. Suplicamos expresamente, no acepten lo que es de hábito como cosa natural, pues en tiempo de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Las frases de Bertolt Brecht. Vamos, ya nos vamos a despedir, pero antes, nuestra compañera Elena tiene un comentario sobre... Elena, por favor.
Sí, aprovechando a que ha sido, bueno, esta semana la Semana del Libro, ya no solo aquí, sino también en otras partes de Europa y del mundo, que se aproveche el Día de San Jordi como el Día de la Literatura, del Libro, pues hacer una breve reseña de un manual que ha llegado a las manos de muchos maestros de Cataluña, y es, bueno, imagino que de más lugares, que se llama Brújula para Navegantes Emocionales, que es de la autora Elsa Punset, hija del famosísimo y mediático Eduard Punset, al que todos conocemos por, ya no solo por su popularidad en la televisión y en los medios de comunicación, sino por su agudeza, su inteligencia y su brillantez. El manual se trata de una recopilación de aportaciones a la psicología y al descubrimiento de la inteligencia emocional de montones de autores. Recordemos que cuando hace unos años el señor Gary Coleman lanzó su bestseller Inteligencia Emocional, bueno, fue un descubrimiento, ¿no? Es como que habíamos encontrado, sobre todo las personas del primer mundo, ¿no?, de las grandes ciudades, que siempre, a pesar de tenerlo todo aparentemente, viven con un gran vacío, una gran dificultad a la hora de encarar emociones básicas, y fue un gran aporte, ¿no?, una gran luz. Y este tipo de manuales, como este del Elsa Punset, Brújula para Navegantes Emocionales, es altamente recomendable su lectura, tanto para educadores como para psicólogos, como para padres con hijos de todas las edades, o para personas, cualquier persona que aspire a gestionar mejor sus emociones y a tener éxito en el hecho de llevar a cabo una vida feliz, una vida, ser capaz de gestionar sus emociones para tener un nivel de vida feliz, puesto que todo aquello que nos rodea a veces no podemos ni cambiarlo ni depende de nosotros. Un poco el hilo, muy bien ordenado por cierto, de este libro, de este manual, nos indica que el tipo de sociedad en la que estamos inmersos genera muchísima frustración, básicamente por el hecho de que es una es un tipo de sociedad y un tipo de educación que no favorece que las personas se hagan adultas. Es decir, se trata de mantenernos en un estado de permanente adolescencia. Se valora la juventud, se valora el tiempo libre, se valora cosas muy triviales y muy superficiales, de manera que el ser humano en estas sociedades tiende a querer ser siempre adolescente y a tener un gran terror, ya solamente por el miedo inherente del ser humano al cambio, al paso a una madurez. Pues bien, lo que conviene básicamente es esto, es aceptar ese paso, esa madurez, aceptar que el cambio es inherente a la vida y a partir de ahí ir aceptando cualquier cosa e ir gestionando la actitud que se tiene ante todos estos acontecimientos que aparecen en cualquier vida de cualquier persona, unos más, otros menos, de manera que sean pues positivos para crecer para ser más adultos. Bien, en cuanto a es un mensaje bastante positivo para los que nos hallamos en sociedades en las cuales pues vemos muchos mensajes de miseria, pobreza, ¿no? Básicamente de aterrorizar bastante a las poblaciones, ya no solo del primer mundo, sino de otros, ¿no? De otras sociedades. Pero básicamente el mensaje global es bastante apocalíptico constantemente, ¿no? Es bastante de miedo, 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 miedo. Un poco, de hecho, lo que intenta Elsa Punset es que lo que hay que hacer precisamente es lo contrario, vencer ese miedo. Porque ese miedo es el que nos mantiene en un estado de inmadurez, de indefensión y de incapacidad de ser responsables de nuestras emociones negativas y positivas y de llevar a cabo una vida satisfactoria, plena y feliz y de saber pues educar a los jóvenes pues para tener ese tipo de... Evidentemente, si tuviéramos este tipo de vida satisfactoria, feliz y fuéramos responsables de nuestras emociones, pues bien, habría muchos señores como los grandes empresarios que no sabrían qué fabricar, ¿no? Pero bueno, como diríamos en catalán, este tipo de manual es altamente recomendable, sobre todo para aquellos que están un poco perdidos en esta y en el camino, ¿no? Bien, se basa sobre todo en el conocimiento de uno mismo y en el ir afrontando y en el tener herramientas para afrontar emociones, sobre todo negativas, que son las que o negamos o evitamos o no queremos ver o vamos aplazando y son las que nos mantienen en un estado de ansiedad y de increcimiento. Y a partir de ahí ya también en la última parte del libro, que es bastante interesante, aparte de el capítulo en el que habla de valorar nuestra intuición, nos han enseñado a desobedecer y a no escuchar nuestra intuición desde bien pequeños. Cualquier tipo de presentimiento, de captación que a veces captamos los niños, por ejemplo, de las emociones de los adultos, se nos enseña a desconfiar de nosotros mismos, ¿no? Y a darle todo el poder a la gente externo, que es el que va a decidir cuándo dormimos, cuándo comemos, cuándo nos levantamos, cuánto tiempo vamos a trabajar, cuánto vamos a cobrar y cuánto vamos a comer. Un poco, pues, es recuperar, un poco la confianza con esa intuición interna que tenemos todos, ya por el simple hecho de ser seres humanos y habitantes de la Tierra, puesto que los animales también tienen ese tipo de intuición, y hacerle caso. Y a partir de ahí, también ir llegando hacia la libertad, la madurez, que es la libertad. Y la libertad básicamente es desprenderse y desaprender todos aquellos valores, actitudes, condicionamientos sociales que hemos tenido que aprender para sobrevivir, para ser aceptados en un entorno, para tener éxito, entre comillas, ¿no? El éxito que se reconoce en la sociedad. Y un poco es irse desprendiendo y no tener miedo al precio, eso sí que es importante, al precio que se tiene que pagar por desaprender todo esto, ¿no? Y por hacer lo que uno realmente quiere, sin importarle lo que piense el grupo. Es un precio alto a veces, ¿no? Pues que, puesto que puede generar aislamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es uno de los libros para mí es uno de los libros más estrella de este San Jordi, para mi gusto, evidentemente. Y estamos esperando también, pues, bueno, que quien vaya leyendo libros que sean interesantes nos los vaya comentando y podamos, pues, recomendarlos, evidentemente, desde aquí. Y ya me despido.
Elsa Punset.
Brújula para navegantes emocionales.
Ahí está.
Y también se puede conseguir por internet, ¿vale? Que es decidatriunfar.net. La web decida.triunfar.net. Ahí está. Ahí se puede leer perfectamente.
Libérate, asóciate a Contrabanda. Esa es una forma también de madurar, de organización.
Piensa, sé crítico.
Piensa, sé crítico, ahí está.
Haz caso a tu intuición.
Nos despedimos. Muna, muchas gracias.
Gracias. Estuvimos escuchando, por cierto, en la música Rosana Tadei, en quien nos vamos a despedir oyendo una canción suya, A Tus Vecinos, y un grupo que tú entrevistaste en Texas hace algún tiempo. ¿Quiénes
estuvieron,
son?
Estuvieron aquí, Agent Ribbons. Estuvieron por Barcelona hace como 3 años, más o menos. Estuvieron de gira por aquí. Agent Ribbons, que estuvimos escuchando uno de sus discos, que es Chateau Cron, que es una de las últimas piezas de LPs que sacaron. Y nada, pues... Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.
Claudia.
Gracias, saludos.
Arturo.
Gracias y un saludo a los vecinos, a Jesús y Ángel, ¿no? Antiguos Camélix, que bárbaros.
Un saludo a la gente del Espacio El Inmigrante. Ya volveremos después, que estarán seguramente en las próximas emisiones para comentar sobre los talleres que están organizando para la gente de la comunidad migrante aquí en Barcelona. Un saludo para todos ellos. Nos despedimos, Elena.
Pues sí, pues hasta el próximo programa, su programa favorito. Les estamos esperando desde aquí, Nómadas Sin Tópico, como siempre. Y a partir de ahora también pueden escucharnos entre semana en la página web del programa nomadasintopico.com, en la página de Radio Contrabanda.
También escuchamos a El Efecto de Río de Janeiro, a quien les mandamos un fuerte abrazo. Y nada, nos despedimos con Rosana Tadei. Muchas gracias y buenas tardes.
¿No?
Y eso, saludos eso, a la que huelga.
Saludos a la que huelga, a Juana, a Gabo, que está en el mundo alternativo.
En un mundo paralelo.
Un mundo como, paralelo.
Como Goku.
Sí. Adiós.
El tren pasa de ida y vuelta, se lleva mi falda.